Muchas gracias, buenas tardes. El Gabinete Productivo se ha reunido esta tarde, continuando los monitoreos de la situación económica, revisando los impactos de la crisis internacional, y ha delineado un conjunto de medidas económicas para hacer frente a esos impactos, que pretende dar una respuesta apropiada a la situación que se vive en un país que hoy por hoy seguimos con un crecimiento positivo, el entendido por esta coyuntura que todos conocemos, y con caída de actividad en algunos sectores específicos. El enfoque de las medidas es priorizar el mantenimiento del empleo y el resguardo y reforzamiento de las capacidades productivas del país, en el marco de mantener los equilibrios macroeconómicos en que se ha sustentado el proceso de desarrollo nacional. Este conjunto de medidas continúa las anunciadas en diciembre del 2008, las que estaban en ese momento destinadas principalmente a facilitar el crédito y las inversiones, dado que en la primera fase de la crisis esos eran los temas prioritarios que continúan manteniéndose y para el cual se continúan abiertas las líneas y medidas anunciadas. Las presentes medidas se enfocan principalmente al empleo y las capacidades de los uruguayos. Es intención de este gabinete el continuar el monitoreo, aparte de las medidas que detallaremos a continuación, para seguir determinando cuáles son los impactos y las mejores medidas para la economía nacional y sus cadenas productivas de una crisis que sabemos que se sigue desarrollando en los países centrales. En cuanto a las medidas específicas en sí, la primera que mencionaremos es el subsidio a la capacitación en las empresas y al mantenimiento del empleo. Esto es dirigido a mantener la plantilla de cada una de las empresas y a su vez a reforzar la competitividad futura de las mismas atravesada la situación post-crisis mediante la capacitación de sus empleados. Estos subsidios se van a dirigir principalmente a sectores que han tenido impactos fuertes en el nivel de empleo, como el textil vestimenta, cuero y automotriz. Es intención del Poder Ejecutivo el de promover la utilización entonces de los recursos necesarios para dar esta capacitación y a su vez mantener el nivel de empleo. En segundo lugar, promover la capacitación del personal en áreas consideradas prioritarias, reglamentando el artículo correspondiente a la Ley 18.083, que otorga beneficios impositivos al computar por una vez y media su monto real a efectos de la liquidación del IRAE. Esta segunda medida, si la anterior apuntaba al mantenimiento del empleo por medio de destinar fondos específicos a la capacitación, y esto en una forma tripartita, la segunda atiende directamente a la capacitación, promoviendo la deducción impositiva en las mismas. De igual forma, en la tercera medida, se promueve las actividades de I+D, que ya estaba en la ley de 18.083, pero que ahora se pasará a reglamentar, a efectos de que las empresas puedan, en estos momentos de que tienen que lograr mayor competencia internacional frente a una demanda decreciente, puedan reforzar sus actividades de investigación y desarrollo con ese motivo. También se reglamentará el artículo de la ley 18.083 correspondiente a la promoción de la creación de empleos y que permite computar por una vez y media los costos asociados al aumento simultáneo de personal ocupado y masa salarial. Continuando con la estrategia de aumentar la inversión en sectores que el país considera clave para su futuro y a su vez en un año en donde el reforzamiento de la actividad por medio de la inversión va a ser muy importante, se va a declarar promovidas en el marco de la ley número 16.906 las actividades estratégicas de producción de equipos para la generación de energía y la producción de maquinaria agrícola. Esto es, utilizando como instrumentos la exoneración de IRAE, IVA, impuesto al patrimonio, pidiendo a cambio contrapartidas específicas para que estos sacrificios fiscales tengan el correspondiente correlato de aumento de mano de obra y, como decía, de capacidad tecnológica en sectores estratégicos. Este conjunto de medidas que mencionaba están dirigidas entonces a fortalecer el empleo y la capacidad de los uruguayos en competir en los mercados nacionales e internacionales. Pero como sabemos que existen a veces, por la situación que se está dando en el mundo, prácticas de competencia desleal, se resolvió también fortalecer los procedimientos de valoración aduanera en el marco de la Organización Mundial de Comercio, incluyendo, entre otros, la eventual exigencia de depósitos en garantía en la importación de bienes, cuyo valor esté por debajo de los estándares para esos productos. De esta forma, también se propone, en nuestro país, negociar un acuerdo de intercambio de información y estadística entre las aduanas de China y Uruguay, dirigido a el intercambio de información que permita los objetivos mencionados. Proponer al Mercosur un plan piloto para seguimiento de mercadería originaria en Asia, como manera también de contar con los datos indicativos adecuados. En este mismo marco se va a incrementar el adelanto de impuesto a la renta del IRAE del 4 al 8% para las importaciones de determinados bienes de consumo que tengan alta relación de precio de venta final con respecto al precio de importación, tales como, por ejemplo, la vestimenta y el calzado. Continuando con el conjunto de medidas, se va a habilitar la deducción del IVA para el gasoil utilizado por empresas industriales, con la finalidad de reforzar su capacidad competitiva y por un plazo de 90 días. También se revisará la protección arancelaria para la fabricación de vehículos en segmentos específicos, a los efectos de dirigirnos a alguna de las industrias especialmente impactadas por la situación actual, como es la automotriz. En ese mismo tenor, facilitar la financiación de la industria extendiendo el mecanismo instrumentado para los certificados de devolución de impuestos, que es un mecanismo general, ahora aplicado a los certificados del régimen automotriz. También en el plano de atender, como decíamos, en base al diagnóstico hecho, los sectores con mayor impacto en el empleo, se ha decidido extender las condiciones preferenciales de la prefinanciación del sector textil vestimenta a otros sectores que puedan mostrar un impacto en el nivel de empleo, como mencionaba, tales como son cuero, automotriz, etc. Finalmente, contemplamos el enviar al Parlamento los proyectos de ley que refuerzan el valor agregado en el sector textil vestimenta, un sector de alta dotación de mano de obra, como son la ley de trazabilidad textil, la actualización de la Ley de Trabajo a Domicilio, la norma ROAP de la producción y comercialización de productos de vestimenta, entre otros proyectos que a la brevedad se estarán enviando. Por último, como proyectos de ley a enviar, el incremento de la formalización en el sector turismo es otro de los elementos de este paquete que entonces acabamos de delinear recién y que tiene como sus tres fortalezas el cuidado del empleo, de la capacidad productiva y de la capacidad tecnológica del país. En breve síntesis.
¿Preguntas? Javier.
Gracias. Sí, es un tema muy puntual, pero usted, se hablaba de reducir el IVA para el gasoil en el ámbito productivo. ¿De cuánto va a ser esa reducción?
Se permite la deducción, el mismo sistema parecido, digamos, al que tienen otras empresas cuando se aplicó el concepto de gasoil productivo. Ustedes recuerdan que después de muchos ides y venidas se terminó sacando que determinados sectores agropecuarios y el transporte pudieron descontar el IVA con topes, ¿no? Siempre con topes, de forma que el tope está referido a la incidencia que tiene el costo del combustible dentro de la estructura de costo de cada sector. Y sería repetir eso para el sector industrial, ¿no? Que hoy no estaba contemplado.
Sí, por acá, Janine Olivera, de la AFP. ¿Por qué montos son los subsidios para capacitación que van a aplicar?
Eso, como fue dicho por Roberto Kreiman, va a estar en el marco de determinados sectores que hoy por hoy su nivel de actividad y su nivel de empleo, producto del impacto de la crisis internacional, se ve afectado. Por lo tanto, eso va a estar definido, como va a ser con recursos que vamos a proponer que sean utilizados para eso, de los fondos de la JUNAE, la Junta Nacional de Empleo, va a tener que estar definido en el marco de la JUNAE. Las cantidades, el cuánto representa el salario de los trabajadores, la cantidad de días y el tipo de cursos, tendrá que ser, en base a la situación global del sector, evaluado por la JUNAE. Pero la idea es esa, que parte del tiempo, en vez de mandar gente a seguro de paro o despedir gente, sea utilizado para capacitar a la gente, permitiendo de esa forma tomar una fortaleza competitiva. Todos sabemos que en el mundo de hoy, cuanto más formada y capacitada esté la plantilla de una empresa, mayores son las capacidades de hacer las cosas bien y, por lo tanto, ser más competitiva esa empresa.
Para efectivizar el plan de capacitación, ¿se va a contemplar la solicitud del PCNT de reducción de la jornada laboral?
Lo que se ha planteado en algunos casos es dejar de trabajar un día en la semana y dedicar ese día a la capacitación. Eso se tiene que hacer de forma conjunta por los trabajadores y las empresas, y en algunos casos, como el sector cuero que hace partes para la industria automotriz, ya lo han hecho. Y nosotros, el planteo ya lo han hecho, y nosotros lo que estamos dispuestos es apoyarlo dando el consenso que se necesita en la Junta Nacional de Empleo. O cuando se modifique al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que resuelve por mayorías, acompañar los planteos que hagan los sectores productivos.
Canal 4, Rodríguez. Señor Ministro de Economía, creo que la pregunta va directamente a usted. ¿Qué costo tiene todo esto, este conjunto de medidas?
Es difícil estimar en general las medidas, porque va a depender de del uso que hagan de ellas las empresas en alguno de los casos. En el primero de los casos, el subsidio a la capacitación en empresas y mantenimiento del empleo, que se definía claramente para los sectores de textil, vestimenta, cuero y automotriz, con el apoyo del Poder Ejecutivo en la JUNAE para ir adelante en estos subsidios, va a depender del volumen de trabajadores que sean considerados y de los cursos que van a tener que ser muy estudiados también, que contribuyan al crecimiento de los trabajadores en su capacitación en el futuro, como decía el Ministro de Industria, buscando dos cosas. En una forma, alivianar el costo de las empresas, ocupando un día a la semana, por ejemplo, si es que así se define, en la realización de cursos para esos trabajadores, y por otro lado, una vez terminada la crisis, tener esos sectores mejor capacitados, con trabajadores mejor capacitados para seguir adelante. Las otras medidas que tienen que ver con exoneraciones de una vez y media al monto de capacitación de personal, de actividades de investigación y desarrollo, de creación de nuevos empleos, es muy difícil en este momento poder estimar cuánto va a ser ese costo, pero de alguna manera este gobierno ha ido bien adelante con el tema de los incentivos de corte tributario para la inversión, y cualquiera de esos tres temas nos resulta de especial atención, más en estos momentos, poder apoyarlos. La medida que ha sido conversada con los industriales, con la Cámara de Industrias, de habilitar la deducción del IVA para el gasoil utilizado por empresas industriales por el plazo de 90 días, estamos estableciendo ahora y para esta situación extraordinaria. Tenemos una estimación inicial, pero nos gustaría conversar más con la Cámara acerca de esto, de cuánto sería el monto. Estaríamos hablando de menos, en este caso, de menos de $1,000,000, diría yo, bastante menos que eso, por poner algún número y no rehuirle a todos las preguntas. Así que, de alguna manera, las otras son otro tipo de procedimientos que colaboran, pero no tienen costo fiscal. Así que yo le diría que por ahí están los impactos. No tiene un gran impacto fiscal este paquete, sino que dentro del marco del gabinete productivo lo que hemos ido es buscando los mecanismos que puedan colaborar, en algunos casos aprovechando fondos existentes como el fondo de la JUNAE.
Quisiera consultar qué tipo de actividades de I+D se van a proponer, se van a promover, mejor dicho, y si van a estar en el marco de la JUNAE, también van a trabajar conjuntamente con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación.
Sí, en realidad son las que definen las empresas. Nosotros, va a haber una valoración, obviamente, que sin duda la ANI va a tener participación, pero es una valoración de las iniciativas tecnológicas o de investigación o de desarrollo tecnológico que las empresas requieran. Obviamente eso, hay una variedad muy importante. Como se ve, todas estas medidas siempre están condicionadas por objetivos estratégicos, ¿no? Porque en definitiva permiten capacitar, dotar de mayor soporte tecnológico, y esa evaluación en el marco de los imperativos estratégicos que la ANI ha marcado a través de su gabinete de innovación, sin duda va a ser determinante a la hora de ser valoradas, pero eso depende de los proyectos que sean presentados por las empresas, ¿no?
Ministro, buenas tardes. Ignacio Martínez, El Espectador. Quería consultarles, no sé quién prefiere responder la pregunta, sobre el punto específico que mencionaban del 8% del IRAE para las importaciones. Concretamente, ¿cómo se va a instrumentar y cuál es el efecto que se espera tener con este punto? Sí, sí. 4%
al 8%. Dale vos, Roberto.
Sí. En este, protección, ¿no? La instrumentación de esta medida, que es una continuación de una de las medidas adoptadas en diciembre, uh-huh, es a través del nomenclator común del Mercosur, determinando cuáles son los bienes de consumo específicamente cuya posible renta sea elevada debido a la relación que hay entre el precio de importación y el precio de venta final. Vamos a aprovechar aquí también a perfeccionar el sistema de 6 dígitos que en ese momento se implementara para hacer un detalle aún más fino, a más dígitos, a fin de que el mecanismo recaiga específicamente sobre los sectores que se desea estratégicamente aplicar la medida.
Sí, para el ministro Álvaro García. Bueno, ya usted más o menos estructurado, ministro, y lo ha dicho que puede ser un costo aproximado a estas medidas cercano al millón de dólares.
No, una.
La de gasoil.
Sí, es difícil estimar.
Exacto. Pero ¿cómo se va a financiar esto? ¿Con recursos de rentas generales, emitiendo bonos de deuda? ¿Hay algún mecanismo específico como para poder
financiar con recursos de rentas generales?
Rentas generales.
Sí, señor.
Hay un concepto que me parece importante destacar, y es que las primeras medidas, en la medida en que apelan a destrabar un fondo que es altamente significativo, que ha estado en manos de la JUNAE, que a su vez está en un proceso de transformación al Instituto de Formación, al INEFOP, Instituto de Formación Profesional, en la medida en que significan destrabar un fondo, que es muy importante, le dan un destino con determinados criterios, son medidas de mucho impacto. O sea, no confundamos el tema del impacto fiscal con el tema del impacto de las medidas, que son dos cosas muy muy diferentes.
Sí, para el ministro de Economía, Giacosa, de Canal 5. ¿Cómo creen ustedes o cómo han analizado cómo pueden impactar este conjunto de medidas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, en diciembre cuando analizábamos la crisis internacional decíamos que Uruguay básicamente iba a haber afectado por los análisis que hacíamos y por la situación económica del país y las salvaguardas que había tomado con anterioridad, básicamente estaba concentrado en el sector exportador y relacionado con él sectores industriales que trabajan para la exportación. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo ahora es profundizar en algunos de los sectores que sí están viendo afectada su actividad y con ello están viendo afectada la posibilidad de empleo, con diferentes medidas que son las que tenemos a mano y entendemos que en un equilibrio entre costo fiscal y posibilidades y apoyo a esos sectores, las estamos llevando adelante.
Buenas tardes, Sena, de Canal 10. ¿Cómo se va a hacer para aumentar la inversión en sectores claves como los que mencionaron ustedes, es decir, equipamientos para la generación de energía y maquinaria agrícola? Concretamente, ¿cómo se va a implementar esto?
Lo que se está hablando es buscar en una serie de sectores, como es el de la maquinaria agrícola y la de energía, dar preferencias de devolución impositiva, como ustedes recuerdan que días atrás sacamos decretos para la industria automotriz, para la electrónica, para la naval, y ya con esos tres, ¿no? Esos tres. La automotriz, exactamente, electrónica y naval, medidas en las cuales implican ayudas y exoneraciones apostando a promover el desarrollo de estas actividades, por ser ir dentro de los objetivos estratégicos del Plan Industrial y Desarrollo Productivo que tiene el país, agregar valor, desarrollo tecnológico. Ahora estamos extendiendo En particular a lo que son las inversiones y la promoción de iniciativas en el marco de energía, donde sin duda va a tomar mucha relevancia las energías renovables, pero energías renovables desde el punto de vista de la fabricación de total o de componentes nacionales, y también de la fabricación de maquinaria agrícola, un tema que había sido planteado más de una ocasión en nuestras visitas, me acuerdo que en Yung, donde hay una fábrica, en Santa Catalina, o no recuerdo bien cómo se llama el pueblo, también en el departamento soriano, donde en el sector que tenían, era más barato importar la maquinaria determinada del extranjero porque tiene exoneraciones impositivas de derecho, por ser un bien, por bienes, y era más conveniente que fabricar en Uruguay, donde si tú comprabas el motor, el circuito hidráulico, la manguera hidráulica, la chapa, pagaba el IVA, pagaba todos los impuestos. Apuntamos justamente a eso, es continuar buscando en una línea estratégica de generar capacidades y facilitar el agregado de valor de desarrollo tecnológico, extender estas exoneraciones, estas devoluciones impositivas a estos sectores. Pero insisto, si ustedes miran, es continuar lo que venimos haciendo ya con varios sectores, buscando justamente, en un sentido de la estrategia del país, profundizar y facilitar. O sea, en vez de aplicar medidas al barrer, buscar concentrar en lo que al país le sirve y el tipo de inversiones y de las devoluciones que al país le sirve.
Dentro de la nueva reglamentación de ley de inversiones hay dos capítulos. Un capítulo que tiene que ver, que es transversal a todas las empresas y que, allí en función de la cantidad de empleo, de las inversiones que se presenten, de la cantidad de empleo, de la colocalización en qué parte del país, del tipo de inversión, de la tecnología limpia que usen, tienen un determinado beneficio. Eso es transversal y no importa el sector. Pero hay otra parte de la ley de inversiones que se reglamentó que tiene que ver con apoyos a todo el sector de las inversiones que se realicen automáticamente. Eso fue lo que en diciembre se hizo para tres sectores y que aquí estamos ampliando a los sectores de producción de equipos para la generación de energía y la producción de maquinaria agrícola.
Para el ministro Ingeniero Gassi, la consulta es la siguiente. Sabemos que el gobierno está instrumentando una serie de medidas para apoyar a la lechería y también está pensando en instrumentar una nueva instancia para tratar de alcanzar a aquellos que remiten a planta más de 1.500 litros diarios. ¿Puede dar los detalles de esta instrumentación que estaba planteando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?
Y eso fue considerado hoy. La mayoría de las medidas que fueron comunicadas hasta ahora son medidas de la industria y que favorecen la producción nacional, que es la mayor parte de los puestos de trabajo que tenemos en el país. En el sector agropecuario nosotros ya veníamos tomando medidas con fondos genuinos del sector agropecuario. Y en el sector agropecuario, un sector que por la crisis internacional está siendo golpeado fuertemente es la lechería, no así con otros sectores productores de alimentos de calidad. En la lechería estamos llevando adelante una cantidad de medidas con productores que producen quesos artesanales o que remiten leche a plantas hasta 1.500 litros por día de leche, medidos en enero. Con los productores que producen más de 1.500 litros de leche por día, que son productores muy importantes porque son pocos, pero producen una buena parte, la mayor parte de la leche que se produce en el país, estamos analizando medidas crediticias que tienen que salir de las normas bancarias clásicas a las que están sometidos los bancos. Así que en este sentido vamos a explorar con más profundidad qué posibilidad hay de tener herramientas de crédito que sean distintas a las que hay clásicamente en el mercado uruguayo para poder apoyar a estos productores. Esto lo estuvimos discutiendo, pero todavía no es una medida que esté incorporada porque no está resuelta, por eso no está en la lista que le dijimos hoy. Y quiero decirles que en realidad todas estas medidas no salieron de la galera de los ministros que estamos acá, sino que son el producto del seguimiento cotidiano de la crisis internacional y su impacto sobre las distintas cadenas productivas y los diálogos con los empresarios y los trabajadores. Así que estas cosas, cuando nosotros las resolvemos, es porque ya fueron dialogadas y todas tienen un grado de viabilidad, en el sentido de que los actores sociales de la economía nacional las están pensando, las están decidiendo, las están acordando y las estamos discutiendo.
Juan Benítez de La Diaria. Las medidas que se anuncian tienen un corte más bien microeconómico. La pregunta es si en el terreno macro se va a tomar algún tipo de medidas, sobre todo atendiendo al reclamo del sector exportador de aflojar la política monetaria de manera de permitir, por ejemplo, que el tipo de cambio suba. Digo esto a la luz de que en los próximos días se reunirá el Comité de Política Monetaria.
Sí, la definición de la política monetaria en el Uruguay la realiza es responsabilidad del Banco Central, especialmente por el control de la inflación, y por supuesto que hay un nivel de coordinación con el Ministerio de Economía. Hoy las definiciones del Gabinete Productivo sí están relacionadas con cuestiones microeconómicas, como bien decía el periodista. Veremos en los próximos días qué medidas se pueden tomar. Por el momento no visualizamos ninguna ni tenemos planteada ninguna medida de cambio a nivel macroeconómico.
Si no hay más preguntas, gracias.